Vamos ya a recibir a nuestro primer invitado de esta temporada. Un tipo que, de verdad, como te descuides, te pierdes la mitad de los premios que le conceden. Si te descuidas un momento, le han dado tres más. Aunque nació en Zaragoza en 1952, es más vitoriano que la Virgen Blanca y nosotros le conocemos desde hace mucho tiempo, desde que comenzó a escribir novelas y cuentos. Pero en los últimos tiempos, todo el mundo sabe de él como guionista de cómic.
Es el autor del Arte de Volar, El Ala Rota y Yo Asesino, por citar algunos de sus trabajos más señeros. En abril le concedieron el Gran Premio del antiguo Salón de Cómic de Barcelona por toda su trayectoria. Ha ganado además el Premio Nacional del Cómic. Acaba de llegar del Festival de la Banda de Cine de Bruselas. Ha escrito textos para exposiciones que se pueden ver actualmente en Artium y en la Fundación Vital, y nos han contado que prepara su vuelta a la literatura. Y para que no se nos olvide, este fin de semana se anunció en las Jornadas del Cómic de Avilés que ha ganado el premio de la crítica como mejor guionista nacional por el álbum Yo Loco, que es la segunda entrega de la trilogía egoísta que dibuja Queco. Nuestro invitado no puede ser otro que Antonio Altarriba.
Arrachaldeón, Antonio.
Arrachaldeón.
Historión.
Ya, gracias.
Que no paras, tío.
Pues sí, es verdad que me está tocando últimamente un periodo bastante dulce.
Y algo habrás hecho.
Hombre, ya sabes que, por un lado, soborno y por otro lado, asesino. Entonces tengo a todos los de la crítica pillada.
No
les queda otro remedio.
Oye, ¿dónde pones los premios? ¿Eres como esos actores que dicen que los ponen en el váter?
No, yo lo pongo entre las flores. ¿Qué os parece?
Muy sí, bonito.
Muy bonito, así como muy de los hermanos Coen.
Efectivamente.
Los premios entre las flores.
Sí, porque tengo en casa, no me puedo permitir tener mascota porque ando de un lado para otro.
Claro.
Pero tengo un pequeñito jardín de macetas y allí camufladitos de pronto te abres paso por la hojarasca y ¡plum! Un premio nacional.
Bueno, qué bonito. ¿Eh? Y además lo hice como que
pues no,
como cualquier cosa. Apartas un poco la hojarasca y un premio nacional.
A ver, que las plantas también tienen su corazoncito, ese tipo
hombre,
de cosas.
Están contentísimas y me crecen, ¿qué para qué?
Oye, pero a estas alturas, Antonio, ¿cómo recibe uno un premio?
Bueno, pues mira, todavía el premio de este de Avilés todavía no me ha dado tiempo a reaccionar porque lo he sabido justo volviendo de Bruselas, sí. Pero uno de los premios que me emocionó realmente, porque además era inesperado, fue el que habéis mencionado que me dieron en abril en Barcelona.
Claro, el del Salón del Cómic de Barcelona.
Ese gran premio que, bueno, por un lado, es un premio un poco sepelio, ¿eh? Porque
¿sí?
Porque eso de que ya es a toda una trayectoria da un poco de miedo, ¿no?
Yeah.
Bueno, pero ya les advertí que si pensaban con eso quitárseme de encima,
que no.
Estaban muy equivocados, ¿no? Y sobre todo lo que pude ver es que, claro, a lo largo de tantos años estando en este medio, Pues que he hecho bastantes amigos y parece mentira un tío tan desagradable y tan antipático como yo y que resulte que le quiere la gente, tú. Y bien. Eso hasta se me cayó una lagrimita y todo.
Oye, por cierto, que estábamos hablando de Bruselas, habéis estado tú y Queco, ¿no? Me parece. ¿Qué tal os ha ido este
bien,
este fin
muy
de
bien.
Semana?
Bueno, están en Bruselas, ya sabéis que es una capital que es la mar de divertida. Yo aconsejo a la gente si hace turismo y es aficionada a los cómics, hay un...
Ah, es que hay museo de cómic.
Hay un museo de cómic que es fabuloso. Uh-huh. Luego está un recorrido muralístico porque hay a lo largo de la ciudad, pues no sé cuántos, yo creo que ahora ya habrá más de 100 murales hechos por artistas de cómic y que además están diseñados y muy bien integrados con el paisaje urbano y de pronto, pues no sé, das la vuelta a la esquina y te encuentras con un dibujo de Lucky Luke de Morris claro. o de Schwitten de las ciudades oscuras o un Tintín, claro, que está omnipresente y entonces es un país de tebeos y chocolate.
Oh, qué bien.
Para los que nos gustan las dos cosas es...
¿Qué más se puede pedir? ¿No?
Oye, por cierto, que ¿te ha dicho Queco cuándo va a terminar la tercera parte de la trilogía egoísta?
Sí,
¿es mentiroso?
Sí, ya tenemos fecha.
¿Para
y tenemos fecha de aparición incluso. Será dentro de un año aproximadamente estará el libro. Tenemos que entregar...
O sea, para después del verano del año que viene.
Sí, finales de septiembre, principios de octubre sale El Mentiroso. Es ese Yo Mentiroso que, como habéis dicho, va a cerrar la trilogía egoísta Y bueno, pues ya estamos por la página 50, tenemos que entregar en mayo, junio, yo creo que vamos en plazo.
Bueno, trilogía o lo que vaya saliendo, que igual.
O lo que vaya a salir, efectivamente, sí.
Porque aquí tema tienes, claro, porque tú en esta serie lo que has tratado es darle una vuelta a esta sociedad que no nos acaba de convencer.
Bueno.
Que se ha vuelto cínica, no, lo siguiente, ¿no?
Bueno, el problema que tengo con este tercer volumen es que hay un exceso de... Lo de la mentira ahora... Lo que estoy haciendo es a ver qué material quito y qué material cojo, porque es que ahí es un exceso, ¿no? Y bueno, y además me ha recordado un poco, porque hablabais de Hulk hace poco a propósito
de Boris Johnson.
De Boris Johnson y todo eso. Es verdad que yo le veo cada vez más verde, ¿eh?
Verde pistacho.
Sí, verde pistacho, además.
Bueno, tú no te preocupes, Antonio, porque ya sabes que hay una cosa que se llama tetralogías.
Ese
material que ahora mismo está retirando puede ser reconducido.
Efectivamente. Yo creo que igual en algún momento tendré que volver, pero ya sabéis que cada uno de los libros tiene un segundo tono, ¿no? Hay el blanco y negro, ese tan contundente de Keiko. El asesino iba con un bitono en rojo.
Eso es,
¿eh? El loco iba en amarillo y, lógicamente, el mentiroso va en verde, porque dicen que en realidad el verde no es más que un azul que se pone un poco de amarillo para disimular, ¿no?
Oye, y después de esto ya...
Verde pistacho.
Verde pistacho.
Verde pistacho. Y después de esto ya tienes pensado alguna historia comiquera más, ¿o no?
Sí, hay un... Tengo ya prácticamente un compromiso adquirido, después del cual, como habéis dicho, sí quiero volver, quiero reincidir a la literatura. Hace ya casi 10 años que no escribo novela, escribo algún cuento suelto y todo esto, pero he encontrado nunca, aunque suene un poco macabro, un pequeño filón en el Congo, en una ONG precisamente de aquí, vitoriana, que hace un trabajo increíble en la zona de Goma. El Congo es realmente el corazón de las tinieblas. Es un país totalmente desestructurado y ellos trabajan con lo que podríamos decir el horror, ¿no? Que es con los... intentando recuperar niños soldado, ¿no? Son niños que los han secuestrado o los han llevado obligatoriamente pues en las numerosas guerrillas, señores de la guerra que hay por ahí, ¿no? Y que desestabilizan el país a favor de los intereses de las minas de coltán, de uranio y de todo eso, que es la maldición de este país. Y claro, es gente que tiene pues traumas, muchos desajustes, intentan recuperarlos y reintegrarlos en la sociedad, que es un trabajo muy difícil, muy encomiable, y con ese telón de fondo yo creo que puedo tejer una buena historia.
Pero es para un cómic, ¿no?
Es para un cómic, sí.
¿Ya has pensado en el dibujante?
Sí, sería Sergio García, que ahora está, es un dibujante que es profesor en Granada de dibujo, en la Facultad de Bellas Artes, y que ahora está publicando mucho en el New Yorker, en el New York Times. A mí me encanta lo que hace. Y ya tenemos incluso una pequeña estructura de base y él está haciendo ya unos pequeños bocetos. Sí.
O sea, eso está encarrilado, ¿no?
Está encarrilado.
¿Y la novela la tienes ya pensada
eso,
o...?
No, eso lo tengo menos claro, ¿no? Porque quizá vengo de una, digamos, de una trayectoria así un poquito militante, ¿no? Como de esto, de mucha denuncia, de... La verdad es que el mundo está como para cabrearse cada dos por tres, ¿no? Pero me gustaría hacer algo quizá más literario, si se quiere, menos negro, ¿no? Quizá tirando más hacia el tema de la fantasía, tocando un poquitín la ciencia ficción. Pero
sería novela, como ha dicho Félix, o cuento.
Sí, novela. Y sí, y sería, bueno, pues habría amor, ocurrirían cosas bonitas, habría hasta final feliz.
¿Qué dices? ¡Qué blando te estás volviendo, Antonio!
Es que con los años, ya sabes, que uno ya deja de ser lo que es, en fin, en fin.
Oye, estábamos esperando que en algún momento mencionaras el Guernica de Picasso en estos proyectos, pero no has dicho nada, no sé.
Bueno,
si...
bueno, pues es que efectivamente el proyecto en el que está terminando, me parece que es, esto es una primicia, si queréis, porque... yo creo que no ha salido todavía, pero ya se está trabajando en ellos. El proyecto en el que está trabajando Sergio García en estos momentos es darle la vuelta al Guernica.
¿Cómo darle,
o sea, ver la parte de atrás del cuadro?
Exactamente. Resulta que detrás del el bastidor sobre el que está montado la tela es una trama de maderas que configuran 33 espacios, 33 rectángulos, 33 viñetas, donde es, en las que Sergio García va a pintar distintas escenas de injusticia, de sufrimiento, de explotación, de desigualdad, en definitiva, las causas que explican ese sufrimiento, ese horror que es la guerra y que aparecen por la parte de delante, ¿no? Uh-huh. Es un proyecto que lo va a hacer en un principio para el Museo Picasso de París, pero que lo veremos también en el Festival de Angulema del próximo año.
¿Eso se convertirá en un cómic?
No, eso va a ir simplemente para exposiciones, es a tamaño real, lógicamente no es el
Guernica, claro.
No es el Guernica, es una copia, pero es a tamaño real, y va a tener un circuito fundamentalmente museístico, porque irá también al Museo de Málaga, de Picasso, y están en negociaciones porque sería lo suyo que estuviera expuesto en el Reina Sofía al lado del original, pero eso todavía no está conseguido. Yo he visto ya algunos de los primeros, digamos, de las primeras escenas, de las primeras viñetas, y es impresionante. Recogiendo, reinterpretando un poco ese estilo de Picasso en el Guernica, y bueno, y tienes entonces un derecho donde ves las consecuencias, y tendrás ahora un revés que te dirán, bueno, pues todo esto al final acaba conduciendo a esto.
Oye, ¿te has jubilado?
Sí.
Ya decía yo, sí. ¿De dónde saca este tío tanto tiempo para trabajar? Si tiene que dar clase encima.
Sí, ya no sé... ¿El despertador qué es eso?
Ya te lo digo yo. Una faena diaria que te deja machacado.
Pues he oído, me suena vagamente esto de que, algunos utilizáis un aparato, un instrumento.
Sí, sí,
esto,
lo seguimos utilizando.
Se llama aparato de tortura.
Exactamente. Y es que además, en cuanto se pone a sonar, os levantáis y os ponéis firmes. Sí, sí. Es una reacción absurda, ¿no?
Sí, sí, lo reconozco, pero son muchos años de condicionamiento animal.
Oye, tu relación con el arte cada vez es más profunda según el paso del tiempo, ¿no? Porque
sí.
Ahora hay unos textos tuyos acompañando a trabajos de artistas en Arte y en Fundación Vital, ¿no?
Así
es. ¿Esto cómo surgió todo esto?
Bueno, pues mira, yo en realidad, aunque, bueno, pues donde más se concreta es en el mundo del cómic, a mí, como Félix, que me conoce desde hace muchísimo tiempo, sabe...
No digas, ¿eh?
No voy a decir fechas.
Mucho
no.
Tiempo queda bien.
sabe que el terreno en el que a mí me gusta moverme es ese espacio intermedio, ¿no? Entre la palabra y la imagen. Entonces, los recorridos se pueden hacer en dos sentidos. Por un lado, el guionista pone primero la palabra, y a partir de la palabra, pues los dibujantes van haciendo sus imágenes, ¿no? Pero el ejercicio inverso, que es igual un poco más... representa una traba y un desafío, por lo menos para mí, un poquitín más fuerte, es decir, que te ofrezcan imágenes y a partir de esas imágenes tú compongas unos textos, unos relatos de ficción, literarios, pues también es un desafío interesante. Y entonces, pues ha coincidido precisamente en el tiempo que tanto en Artium como en la Fundación Vital, con unos cuantos artistas vitorianos, pues nos hemos puesto a ese experimento, y a partir de sus imágenes he hecho unos relatos que me sugerían. La verdad es que me han dado un material muy, muy sugerente, y que creo que leyendo los cuentos y viendo, se pueden ver las imágenes, por supuesto, porque ellos tienen trayectoria y carrera de sobra para que su obra sea autónoma, pero creo que si además se leen los textos, se crean allí un juego de sugerencias que es bastante curioso y permite ver las obras un poco desde otro ángulo.
Hay un libro ahí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Antonio Altarriba, la verdad es que estamos encantados, aunque te has visto libre de las obligaciones cotidianas y del despertador, y que eso te permita seguir dándonos muestras de tu talento, como ha quedado claro en un breve repaso a tus últimas actividades, que tampoco hemos ido al fondo del asunto.
Bien.
Como siempre, Antonio, es un placer charlar contigo y disfrutar de tu compañía y de tu obra, así que aquí tienes unos amigos para toda la vida.
Lo sé. Y además os digo una cosa, si os portáis bien, uh-huh, os dejarán jubilaros también.
Y sabréis
lo que es bueno.
¡Qué alegría nos acabas de dar, Antonio! ¡Antonio Altarriba, un grande! ¡Gracias, Antonio!
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta la próxima.